Uno de los títulos fuertes que tiene el Sol son declaraciones, es una nota de Lesse Ferreira, con declaraciones de el Rengo Aguilera, el ex líder, histórico líder de la Barra Brava de Godecruz, a propósito de la última balacera, el último intercambio de balas y un operativo que dejó como saldo el secuestro de armas blancas, de cuchillos, de facas, de revólveres, de municiones y demás, que generó mucha asombro, digamos, ¿no? En verdad, por el tremendo operativo y la balacera del último fin de semana, lo tenemos en línea, Lesse Ferreira. Vamos a hablar de todo este lío, Pochito, que tiene que es un desprendimiento del tema deportivo.
Muy buena nota, Ezequiel. Bueno. Descriptiva de lo que tiene que ver con lo que pasó el domingo pasado, de lo que está pasando por estas horas y de lo que puede llegar a pasar, que en cierto punto pone en alerta también al Club Godecruz.
Ese, ¿cómo te va? Buen día.
Marce, Fede, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
El ese es nuestro Gravia, ¿no? Más o menos.
Claro,
policial.
Un Gravia que está con mucho laburo en Buenos Aires, mucho, ¿no? Después laburo, de lo que ha pasado el fin de semana en Independiente, en Vélez, gravísimo Lanús. Lo de Vélez, Lanús, Chicago. Mirá, también ha tenido hechos de violencia muy graves, problemas que tuvimos en Santiago del Estero en un partido con visitantes con Atlético Tucumán, y lamentablemente ese es lo que charlábamos ayer, que Mendoza no fue la excepción, ¿no?
Sí, terrible lo que está pasando en Mendoza, que tiene que ver con los Aguilera, como mencionaba el Marce, que tiene el líder histórico, que es Daniel El Rengo Aguilera, como el máximo referente en los últimos años, después del 2002, cuando asesinaron a Sandalio Arabel, quien era el jefe de la barra, que lo mataron ahí en la puerta del Feliciano Gambarte, ahí tomaron el poder los Aguilera, y en los últimos años ese poder se fue cayendo porque terminaron presos. El Rengo está preso por... condenado a 12 años por tema de drogas, era una banda desde la cárcel, porque estaba detenido cuando lo habían acusado de violencia de género contra su mujer. El hermano lo detuvieron el año pasado, que es Diego, el asesino Aguilera, que él había quedado a cargo también de la barra, lo detuvieron el año pasado cuando hicieron ese mega operativo en el barrio La Gloria, que lo limpiaron, ellos tienen, por eso le dicen los glorianos, pues son del barrio La Gloria, y está preso, tiene que ir a juicio, por esa organización también que lideraba el asesino Aguilera, y está el Moncho Aguilera, que es el más grande de los hermanos, que es el menos conocido, que es Juan Carlos el Moncho Aguilera, que él es el menos conocido porque lo condenaron en el 2004 por un asesinato en el barrio La Gloria, junto a otro que es el Galleguito, lo condenaron a 17 años de cárcel, salió hace poco y comenzó a tomar las riendas de la Barra Brava, junto con su hermano Walter. Todos los Aguilera, cuando hablamos, yo hago siempre mención a todos los Aguilera, porque Walter murió el año pasado de una sobredosis en el penal y estaba preso por la misma causa que su hermano Diego.
¿El asesino? Esto, ¿quién era el asesino? El Walter.
Diego. Exactamente. Walter murió el año pasado, que es el más chico de los Aguilera, murió de una sobredosis en julio del año pasado, y esa muerte generó un quiebre entre todos los hermanos. Porque lo acusaban a Daniel Aguilera de tener que ver con esa muerte, no ayudarlo en la cárcel. Se rompió la relación entre los Aguileras, también en la barra, y quien pone a un hombre en la parcialidad, en la tribuna del Tomba, es Diego Aguilera, que pone a un joven que le dicen el gordo, se llama el gordo ese, le dicen así, se llama Ezequiel, por ahora no damos su identidad, quien es el que ha entrado en conflicto, y allí está la raíz, por eso dice esa introducción, allí está la raíz de este conflicto que hubo, o de este cruce enfrentamiento que hubo el domingo antes del partido frente a Instituto. Parece que este Ezequiel le quiere quitar todo el poder a los Aguilera, o sea, los traiciona, y ahí se están enfrentando para ver quiénes son. Hay algunas personas que siguen respondiendo a la familia Aguilera, y este Ezequiel parece que se peleó. Hay un montón de audios que están llegando a la justicia, audios de WhatsApp que se viralizaron, donde se evidencia una pelea entre Diego Aguilera y el gordo ese por tener el control de la banda. Está trabajando inteligencia criminal, la Dirección de Inteligencia Criminal, porque están armando un organigrama para identificar a los nuevos barras. La Barra del Tomba está en un momento de quiebre, donde creen que pueden haber nuevos enfrentamientos, por eso hay tensión. Ha venido bien este receso en el fútbol hasta el 20 de agosto, ayer lo hablábamos con el Fede, porque van a tratar en estos momentos la policía y la justicia de identificar a la mayor cantidad de personas porque quieren evitar nuevos encontronazos. Que hayan encontrado armas de fuego y que esas armas de fuego, estamos hablando de pistolas calibre 22 y un revólver calibre 22, una tumbera y 15 armas blancas de diferentes tamaños, que esas armas hayan estado con bala en boca, ha sido un problema porque estaban evidentemente decididos a enfrentarse y que pase lo que sea. Un joven terminó baleado y hay un detalle que no trascendió, que lo publicamos ayer en el diario, es que a las 14, antes del partido, a las 19, un joven de apellido Tello, que fue baleado en una pierna. Se está tratando de determinar si tuvo o no algo que ver o si era parte de estas personas que se estaban enfrentando. Pero a las 14, en el barrio La Estanzuela, porque algunos de los personajes que andan en la barra del Tomba son del barrio La Estanzuela, balearon a otro joven. Y creen que tienen que ver, porque cuando se estaba preparando parte de la barra para ir al Malvinas Argentinas, y que creen que tiene que ver con ese hecho también, que está todo relacionado. O sea, un baleado a las 14, otro a las 19, que no se está tratando de determinar si no es una víctima circunstancial que justo estaba por allí y le dieron un balazo. La policía cree que no, que estaba participando porque era un fuego cruzado, y ahí es donde tienen que intervenir infantería lanzando algunos gases y también creo que pistolas compuestas de goma, disparando las estacas compuestas de goma. Entonces, toda esta reconstrucción tiene que ver y lo llevó a hablar a Daniel Aguilera. Daniel Aguilera, que está preso en la cárcel de Cacheuta, la federal, después de pasar por la cárcel de Rawson, estuvo allí un tiempo alejado de acá, después de que saltó todo este problema del Ventogate, porque Daniel Aguilera es uno de los que tiene que declarar, y va a declarar y va a tirar una de las declaraciones más explosivas que tiene esa causa, porque él acusa a un abogado, que es Jaime Alba, de irlo a visitar a la cárcel para arreglar los beneficios procesales en el juzgado de evento.
Más impresionante, impresionante, sí, claro.
Mientras Aguilera se está preparando para esa declaración en el juicio que tiene Walter Bento como principal acusado, hablamos con él y dijo que él ya no toma decisiones en la banda, que se muestra preocupado, hace una especie, se empieza a despegar un poco Aguilera, aunque para mí, si bien no tiene relación directa, se despega un poco diciendo, cuando yo estaba en la barra, no nos peleábamos entre nosotros, estaba todo organizado, teníamos prestigio nacional e internacional, que hubo, reconoce que hubo algunos problemas en la parcialidad más violenta del Tomba, pero no entre ellos.
Yo recuerdo que un país no lo dejaron entrar al Rengo, que lo mandaron de vuelta.
A Sudáfrica, Sudáfrica. Con hinchadas unidas.
Con hinchadas unidas, sí.
Exactamente, esa fue una de las locuras más grandes que tuvo. El país que dejó salir a todos los barras para ir a Sudáfrica, los terminaron deportando.
No, los dejó salir y los financió.
Claro, claro, los dejaron salir y sí, los terminaron deportando. Porque a los que tenían alguna prohibición, y acá en la Argentina, primero los dejaron salir y después a casita de vuelta. Aguilera tuvo un par de horas en Sudáfrica y tuvo que retornar a la Argentina. Lo cierto es que, bueno, que él se despega, dice que él siempre tuvo prioridad a la gente. Bueno, es una defensa de cómo él...
¿Hasta qué momento lideró, a ver, en la cancha, en el paravalancha, el Rengo la barra? Antes que lo metieron en preso.
Sí. En abril del 2002 matan a Sandalio Arabel, que era el jefe de la barra. Se llamaba Sandalio, no le decían Sandalio. Se llamaba Sandalio Arabel. Ajá. Lo mataron después de un partido con Huracán de Tres Arroyos, ahí en el Feliciano Gambarte, lo acribillaron a balazos. Uh-huh. Desde ese momento, esa causa terminó impune, nunca hubo un culpable. No se supo quién lo mató. Cuando el Tomba, que va a regresar a su estadio el año que viene, seguramente el Fede sabe más, va a ser un problema y la policía ya está en alerta de esa situación. Estaba hablando, perdón que haga extenso, lo que pasa es que uno va hablando de diferentes temas con las personas que están encargadas de investigar a estos personajes, y me comentaban que ya están preocupados cuando el Tomba vaya a jugar de local allí.
Y claro.
Porque la salida y la entrada de ese estadio, no sabe la policía, también algún investigador judicial se estaba preguntando.
Hay que hacer muchas remodelaciones.
Sí. Habrá que cortar árboles, poner buena iluminación.
Sí. Sí, porque está pegado un zanjón, hacia el sur hay algunas piletones, hay preocupación en la policía y estamos hablando de algo que pueda suceder dentro de un año, año y medio. Pero desde ya, allí lo matan a Sandalio Oriabel y los Aguileras toman el control al poco tiempo. Pero se hacen populares en el 2006, cuando el Tomba asciende, y ahí vieron el negocio, de que había que negociar para tener algunas entradas y otros beneficios, que es donde empieza esa denominada causa barras acá en Mendoza, cuando suspenden el partido contra Arsenal, el primer partido que juegan de local acá en el Malvinas Argentina, 2006, estamos hablando hace casi ya 17 años, que los Aguileras empiezan a ser famosos, se han investigado, los detienen, una causa que terminó en la nada, pero que evidenció que había connivencia con la policía, que había connivencia con el gobierno de Julio Cobo, con algunos funcionarios.
Está bien, pero lo que te digo es que no hasta no hace mucho estuvo ahí en la barra. Es decir, ¿cuándo lo metieron preso?
Aguilera lo meten preso en el 2017,
Claro.
Él está acusado de violencia de género, descubren que tenía algunas comunicaciones con su gente, entre ellos Cristian Oliva, imputado y procesado por pagar cohecho en la causa de Evento Gay, era su mano derecha, este narco. Descubren que comercializaba estupefacientes en Godoy Cruz y en otra parte del Gran Mendoza. Allí lo detienen, lo condenan en el 2020 a 12 años de cárcel. Al hermano lo detienen, a los dos hermanos, a Walter, que termina muriendo el año pasado, y también a Diego. A Diego lo detienen en septiembre después de estar prófugo 2 años. En mayo del 2020, el barrio La Gloria fue sitiado por la policía y descubrieron que había 10 kilos de cocaína, marihuana, armas, de todo, y estaban todas directamente relacionadas con la barra del Tomba. Desde allí empieza la caída de los Aguilera. El Moncho, que es Juan Carlos, queda al frente de la barra, pero ese poder se fue decayendo cuando pusieron a este tal Gordo ese al frente de la parcialidad, y ahora se ha revelado, y por eso hay algunos encontronazos y que pueden profundizarse. Esperemos que no, pero la policía está en alerta, vamos a ver qué pasa, y si no hay hechos, que se trasladen a las barriadas. La Gloria, Soberanía, Huarpes, estamos hablando de la triple frontera, ahí tiene la base los Aguilera, y allí es el Gordo ese, pero también hay otra gente de la Estanzuela, por eso te menciono los hechos.
Sí.
El pibe que balean, con esto cierro, Marte, el pibe que balean antes del partido es de la Estanzuela, el mismo lugar donde habían baleado a las 14, 5 horas antes, a otro joven, también en ese barrio del oeste de Godoy Cruz.
Dos datos muy cortitos, Godoy Cruz Central, Córdoba. Vuelve a jugar el Tomba como local a fin de agosto. Tiene casi un mes la policía para tratar de amigar a estos muchachos. Sabemos que va a ser imposible, pero bueno. Y el otro dato es, el domingo en el partido, mucha gente le pedía a los hinchas que se colocaran en los costados de la Popular. Que no vayan al centro para evitar un posible enfrentamiento y alguna consecuencia.
Sí, a los lugares donde yo iba. Por eso te preguntaba, cuando iba a la cancha, que yo lo veía al Renco. Lo veía a unos metros, provinciales. No estaba en el corazón de la barra, pero iba a un costado. Por eso te preguntaba hasta aquí. Año más o menos estuvo liderando la barra.
Hace cinco años
más o menos.
Pero por una cuestión de que está privado la libertad, pero desde adentro manejaban también la barra. Por eso ponen gente.
Bueno, querido ese, cuando puedas, en algún rato hablemos de este médico.
Sí.
Este médico que, a ver, llegaba a la provincia con su mujer, con su pareja en un vuelo internacional. ¿Y qué pasó? ¿Lo detuvieron por abuso? ¿Una cosa así?
Exactamente.
Bueno.
Sí. Fue denunciado por un abuso, lo detuvieron. Está a cargo de la disposición de la fiscal Cecilia Vinier. Un abuso sexualmente, un estocamiento simple.
¿En el avión?
En el avión.
Sí, parece que se pasó de listo.
¿En el avión?
Sí.
Parece con que lo separaron de asiento.
Con una mujer.
Claro,
no,
con
no,
otra. Claro, con otra, no con su mujer.
Qué no, bárbaro. ¿Y conocido este muchacho?
Sí, jefe en el hospital central. Exactamente.
Bueno, chao ese, dejamos la intriga. En un rato, si podemos, lo charlamos. Un temazo. Chao ese, hasta luego. Muchas gracias.
Que anden bien.
Él es Ferreira, de Policiales del Sol.